Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entra en vigor el nuevo certificado verde digital de la Unión Europea, el conocido como pasaporte COVID. En España ya se están emitiendo desde hace semanas y de momento se han entregado 3,2 millones de estos documentos en nuestro país. Una herramienta gratuita que se puede solicitar tanto en formato digital como en papel. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Un certificado que sirve para agilizar los viajes a través de Europa este próximo verano. Aquellos que están vacunados con la pauta completa, tienen anticuerpos por haber superado el virus o un test negativo reciente, podrán mover sin restricciones ni necesidad de cuarentenas. Bruselas asegura que técnicamente todos los estados menos Irlanda están preparados para su uso. De todas formas, hay mucha preocupación por la variante Delta y los problemas que puede generar de cara al verano. Por eso los países se guardan el derecho a imponer nuevas restricciones si empeora la situación epidemiológica. Los expertos piden a la población que se vacunen con la pauta completa porque demuestra su eficacia ante estas variantes del coronavirus.
Pues precisamente, si estás pensando en viajar al extranjero, has de saber que la variante india asola diferentes países de nuestro entorno, como Portugal o Reino Unido. Una mejor situación tienen en Francia, donde ya han eliminado la mayoría de restricciones, aunque hay regiones, como por ejemplo las Landas, donde las medidas se van a extender todavía hasta el 6 de julio. ¿Cómo está la situación en los países de nuestro entorno, Sandra Senjo?
Francia aborda en prácticamente todo el país la última fase de su desescalada. Vuelven los aforos al 100% y el público de pie en los eventos. En las Landas las medidas se prorrogan, entre otros motivos porque allí la variante india ya supone el 70% de los nuevos casos. Esta cepa afecta especialmente a Reino Unido. En las últimas 24 horas se han notificado 26.000 nuevos contagios y ya se alerta de una posible cuarta ola, aunque las autoridades sanitarias mantienen sus planes de eliminar las restricciones, mascarilla incluida, incluso antes de la fecha prevista del 19 de julio. Además, Baleares ya está recibiendo a sus primeros turistas británicos tras la entrada de las islas en el semáforo verde del país. Silvia va a volver a trabajar gracias a ello.
Se va notando ya el ambiente, aunque todavía está la cosa un poco floja en tema de turismo. Y nosotros arrancamos pues gracias a los británicos y gracias a ellos, pues sí, mañana me incorporo ya al trabajo, por fin.
Donde sí tendrán que guardar cuarentena los británicos es en Portugal. Allí también preocupa el avance de la variante Delta. Este miércoles se han notificado 2.300 nuevos casos, cifra récord en 4 meses. Al país han vuelto las restricciones en la hostelería y los colegios del Algarve permanecen cerrados.
Y cambiamos de asunto. Una niña de 5 años de origen subsahariano ha fallecido este miércoles cuando era evacuada en helicóptero por el Ejército del Aire rumbo a Canarias. En la embarcación también viajaban un hombre y una mujer que habían pasado 17 días en medio del Atlántico. La niña y la mujer se encontraban en muy mal estado desde que fueron auxiliadas y entraron en parada cardiorrespiratoria durante el vuelo de evacuación de unos 500 kilómetros. Los enfermeros del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército trataron de reanimar a las dos, pero solo lo consiguieron con la mujer adulta. Esta noche en la linterna de COPE ha estado Carlos Martínez, jefe del Grupo 82 del Servicio Aéreo de Rescate.
No responde a estímulos, no tiene datos de saturación y la temperatura corporal se ve que está fría. Y en ese momento empiezan las maniobras de rehabilitación, el RCP. Es imposible cogerle la vía intravenosa porque no tiene líquido y se le mete una vía intraósea. Y durante ese proceso de intentar la resucitación, pues llegan los siguientes, en este caso la mujer y el hombre, por este orden.
Y te cuento también que después de varias semanas de búsqueda en Tenerife, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha dejado ya de buscar a la pequeña Ana y a su presunto asesino, su padre Tomás Gimeno. El responsable del operativo ha concluido en un informe que es completamente inabordable continuar con el escarpado del terreno submarino. Además, creen que los cuerpos podrían haber sido desplazados por la corriente y llevados hasta una zona de difícil acceso. El buque ha estado un mes rastreando la zona y hace 3 semanas pudo recuperar el cuerpo de Olivia, la hermana mayor. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you. las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a acompañar, si tú lo quieres, hasta las 6 de la mañana. Las calles no están puestas, ni muchísimo menos, pero vamos a demostrar que gracias a la gente que ahora mismo está haciendo cosas y a los insomnes que nos apoyan desde su espacio, desde su cama, desde su casa, escuchando la radio, pues nos ayudan a levantar este país. Hay un montón de gente que está durmiendo y a las 6 de la mañana o a las 5 cuando se despierten, pues recogerán el fruto del trabajo y del esfuerzo de todos y cada uno de los ponedores que se encuentran trabajando en este momento. Mira, en Poniendo las Calles llevamos ya 6 temporadas. Le hacemos la cobra a la política, no tocamos la política, porque tenemos historias suficientemente importantes como para alegrarte el día. No queremos amargártelo, porque es verdad que la situación política en nuestro país como que da bastante asco. Y lo que nos queremos es fijar en historias humanas, historias positivas, que nos demuestran que a pesar de todo lo que nos ha caído, la vida mola un montón. La vida mola un montón y en positivo. Y por eso la primera calle positiva del día que quiero montar hoy lleva la de el nombre de un cocinero, un buen cocinero español que ha conseguido fama internacional, ya no solo por su buen hacer entre fogones, sino también por su labor solidaria. Te estoy hablando del chef José Andrés, al que se le ha otorgado el premio Princesa de Asturias de la Concordia, y todo ha sido por el trabajo que realiza al frente de la ONG World Central Kitchen. La verdad que el cocinero, afincado en Estados Unidos desde hace años, creó esta organización para abastecer de alimentos aquellas zonas que se ven devastadas por desastres naturales. También durante la pandemia, y lo contábamos aquí en Poniendo las Calles, su ONG ha estado presente en multitud de países, incluido el nuestro. También vino aquí. Y es que hace un año contaba cómo se habían organizado para poder llegar a todas esas personas necesitadas.
Por ejemplo, he leído 40.000 comidas en España, diarias. 40.000 diarias, sí, en España. Cádiz, Barcelona, sí, Madrid, Sevilla, bueno, Huelva, Valencia. ¿Esto cómo lo haces?
En una situación como esta, ¿qué hemos hecho en España? Jolín, por Central Kitchen solamente es capaz de hacerlo porque hay gente maravillosa que han puesto al servicio de alimentar a aquellos que lo necesitan en España, sus cocinas, su talento. Y lo único que he hecho yo, lo único que ha hecho World Central Kitchen es, si cabe, dar el empujoncito.
Estas declaraciones se producían en el partidazo con Juanma Castaño. La verdad que José Andrés es verdad que ha recibido numerosos reconocimientos e incluso ha sido propuesto para recibir, atención, el Premio Nobel de la Paz. De momento, el que seguro que va a recoger es el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, en un acto que, como siempre, se celebrará en Oviedo en el próximo mes de octubre y que además estará presidido por los Reyes de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole contigo las calles a nuestro país. Hoy es jueves 1 de julio de 2021, hacemos radio en directo. Sería muy sencillo grabar este programa de radio, pero perdería la frescura de la naturalidad, del estar conectados tú y yo. Y fíjate, hasta las 5 de la mañana, que sepas que en nada, en tan solo unos segundos, te vamos a hablar de un deporte que mucha gente no sabe que existe. Resulta que las carreras de palomas mensajeras son reales. Resulta que hace unos días, en una competición en Portugal, se soltaron 10.000 palomas y 3.000 se perdieron por un temporal. Bueno, pues ahora van apareciendo en diferentes partes de España y también en el país vecino. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es jueves y vamos a tener a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 de Televisión. Hoy con él vamos a descubrir los secretos de un clásico de cine que aún nos emociona, Ben-Hur, una película que en su momento contaba con el mayor presupuesto de la historia del cine y que, aunque han pasado muchos años desde que se estrenó, siguen impactándonos sus escenas. Son muchos los detalles que seguro nos va a contar Jero, que no conocíamos de esta superproducción.
Muchas gracias, Bea. Es verdad que ahora mismo estoy asomado a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Veo que hay 40.239 ponedores que le han dado a me gusta. Veo que hay 66.164 seguidores que siguen nuestra página de Facebook. Te recuerdo que si tú le das a me gusta o a seguirnos, me va a saltar tu nombre en grande y yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a nuestro programa de radio. Digo nuestro porque también es tuyo y tú nos ayudas a concretarlo. Hay un montón de ponedores, Bea, que están como locos por conocer cómo viene el tiempo para la jornada de hoy.
Bueno, pues va a hacer un calor de narices, Pulpo, que todo claro. Se podría resumir así. El tiempo va a ser estable, seco y soleado en prácticamente todo el país, y de lo único que nos vamos a acordar en el día de hoy va a ser del termómetro. Las mínimas empiezan ya a ser altitas, estamos hablando de que, por ejemplo, en Castilla y León rondarán los 14 grados, y de las máximas ni contarte, se esperan, te voy a dar algunas cifras, 30 grados en Burgos y Pamplona, 35 en Zaragoza, 37 en Córdoba, 27 en Alicante y en Málaga con esa humedad que tienen, 37 en Granada, 30 en Palma y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
¡Qué barbaridad! Pues nada, si algún ponedor tiene ahora mismo una temperatura que sea más alta de lo normal y le apetece hacer una foto a ese termómetro, que nos lo mande a Facebook, que lo vamos a leer aquí enseguida en directo en Poniendo las Calles. Ahora son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados, que tienen el diploma en grande, con su nombre, con nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Y oye, algo malo tenía que tener, que es que lleva mi cara. Estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
¿En Acudas?
Sí, de alarmas.
Bueno, Antonio, estás en el mundo de la vigilancia, eres de los de la placa blanca, ¿no?
Eso es.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Has tenido que acudir a algo?
Sí, hemos tenido unos poquitos de avisos, y, pero nada, todo bien.
¿Qué tipo de aviso?
Tenemos el apoyo siempre de las fuerzas de seguridad.
Siempre, claro.
Y encantado con ellos, un saludo que les mando. Siempre están ahí esperándonos a la llegada, cuando tenemos algunos malotes adentro, y perfecto.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando.
¿A qué te dedicas?
Vigilante.
¿Y por eso hablas bajito, para que no vean que estás ahí?
Ah, no, sí, me da igual, ¿eh?
Ajá.
Prácticamente estoy yo sola y un compañero.
Ajá. ¿El compañero ahora mismo dónde está, Manoli?
Él ahora está en la garita.
Ajá, ¿y
yo
tú?
Yo estoy de ronda.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Ajá.
Y siempre le escucho y la risa auténtica de Bea me encanta.
Mola, ¿eh?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un programa muy entretenido.
Ah, ¿el nuestro, dices?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
¡Buenos días, Pulpo!
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Poniendo las Calles.
Si quieres conseguir tu diploma, tienes que hacer lo que ellos. Marcar el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006, y contarme en qué andas liado. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Estás currando? ¿Estás intentando dormir? ¿Eres un insomne? Me da igual. Quiero conocerte. Quiero charlar contigo. Llámame gratuitamente, te repito, al 950-6006. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay que apoyar a nuestra selección española de fútbol, hay que estar con ellos. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestra página de Facebook. Anímate, deja el tuyo ahí, porque además yo se lo voy a pasar a Luis Enrique para que vea el espíritu de los ponedores. Manifiéstate, da tu apoyo a nuestra selección española. está mal comenzar un programa de radio con la música de Supertramp. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que ahí estáis con vuestra placa blanca protegiendo y vigilando lo que ni siquiera es vuestro, pero siempre con un trabajo impecable. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad y también a Manu Vargas, a Explora Comas, a García Irene y a José Antonio Fernández. Fernández, son ponedores que le acaban de dar a Me Gusta en nuestra página de Facebook y yo les doy las gracias por esa acción que nos ayuda un montón a que la gente sepa que aquí estamos en directo de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE, justo antes de Herrera en COPE. También se suman Antonio Lera Gil, Francisco José Armada, Manuel Cebrián, Marcos Andreo Navarro, Regalos María Jesús, Areta Aldina, Marcos Romero y Ángel Camino Allegui. Son ponedores que les damos la bienvenida, les damos las gracias. Si tú nos sigues o tú le das al Me Gusta en nuestro Facebook, serás mencionado y agradecido por estar en nuestra compañía. Beatriz Calderón, hoy lo que queremos es conseguir muchos apoyos, muchos empujones positivos a nuestra selección española de fútbol y, ¿por qué no?, una porra. También se aceptan resultados.
Claro, que nos digan cómo creen que vamos a quedar el viernes. Bueno, García Papanoco dice, puede ser que ya en cuartos y con los equipos que quedan, Pulpo, se alineen las estrellas, las constelaciones y los sistemas planetarios y terminemos siendo campeones de Europa.
Hombre.
Oye, la cosa se nos ha puesto un poquito de cara.
Hombre.
Han eliminado a Francia, han eliminado a Alemania... parece que no.
Y la selección ha sacado el espíritu que siempre ha tenido dentro.
Claro.
La fuerza, la sorpresa, el nervio, la juventud. Y eso nos viene muy bien. Nos viene muy bien a la propia selección como un resultado deportivo importante. Uh-huh. Y también por situar a nuestro país donde tiene que estar, que es en lo más alto.
Federico, sin embargo, dice que ve demasiada euforia, que eso no le gusta. Que ojalá pasemos el viernes y nos da los buenos días. O Alejandro Coria dice, oye, estuve en Madrid el día que ganaron la Copa 2010.
Sí.
La Copa del Mundo, un ambientazo, dice. Mi jugador preferido era el gran Iker Casillas. Es que yo soy de Morelia, de Michoacán, en México.
Dices, qué bueno.
Y entonces, bueno, pues que le gusta mucho el fútbol español.
Sí.
Juan Luis Arroyo, soy del Real Madrid, socio, y como Vicente del Bosque no hay ninguno. Y la verdad, tengo malas vibraciones con España. Espero equivocarme, pero es que no me gusta nada Luis Enrique.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay mucho prejuicio en torno a Luis Enrique, y hay mucho prejuicio, pues, bueno, Luis Enrique tiene un carácter, y tener carácter en la vida es bueno para muchas cosas.
Para muchas cosas,
para
sí.
Muchas
y además
cosas.
Es cabezón, y yo creo que solamente por fastidiar
claro,
es
pero
capaz
bueno,
de convertirnos en campeones de Europa.
Claro, él tiene una idea y, oye, también fíjate lo que hizo con el Barça en su momento.
Claro, claro, también es verdad que hay que dejarle, a ver cómo nos sale el experimento.
Él sabe, y si está ahí es porque es el adecuado para dirigirnos.
Claro, Fernando Alonso dice que le alegra mucho.
Un gran piloto.
Todo, además de ser un gran piloto, me da que no es el piloto, pero podría serlo.
Limonada.
El piloto, ¿te imaginas a Fernando
el piloto
Alonso
duerme más, ¿no?
Sí, no, bueno, no te creas, que tiene sus preocupaciones el hombre. Pero dice Fernando que se alegra mucho por todos estos chavales, que nadie creía en ellos, empezando por Luis Enrique. Ya están entre los 8 mejores. A ver, pueden aspirar a todo y a por ello, que sois muy buenos, un gran equipo, a la España.
Muy bien.
O Jesús Cutillas dice, acabamos campeones. Y si no, al tiempo.
¡Qué emoción, por favor!
Mucho Betis.
Qué bien.
También tenemos a Óscar Javier, que dice, oye, la selección española fue y debería seguir siendo un orgullo para un españolísimo como yo. Pero claro, pienso que mientras esté este entrenador, pues no va a ser campeona.
Que no, vamos a ver, eso es ser un cenizo o una ceniza. No,
ya, no queremos cenizos.
No queremos cenizos. No se puede culpar al entrenador. El entrenador, al margen de todo lo que haya hecho anteriormente, hay que confiar en él, en su proyecto, en la ilusión, en la alineación que ha compuesto para defender los colores de nuestro país. Yo creo que hacemos un flaco favor al ánimo de todo el país si nos metemos con Luis Enrique,
lleva
¿no?
Lleva razón. Mira, Isco dice, para ser sincero, tengo que decir que no me emocionaba esta selección, seguramente porque la inmensa mayoría de jugadores, pues para mí son desconocidos. Si a todo esto le sumamos el mal comienzo, pero debo admitir que me la he tenido que
envainar.
Él dice, me la he tenido que tragar. Y sin lugar a dudas, con España a muerte.
Claro, por supuesto. Mira, yo de lo que me alegro es que no esté De Gea. Porque, oye, yo no tengo nada contra De Gea, pero es que De Gea es un portero muy flojito. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues tú imagínate, es de ahí el más conocido de la selección, es el más conocido y el que más dinero gana.
Sí, perfecto,
¿te
vale.
¿Te puedo decir?
Para, pero se lo meten de dos en dos.
El pobrecito es mío, si es verdad que tuvo mal mundial hace 3 años.
¿Mal mundial?
Que le colaban todas.
Todo lo que ha hecho, creo que es que el pobrecito en nuestro país, en lo relacionado con nuestro país, por todos los sitios.
Sí,
ahora, fuera de Europa ha funcionado muy bien.
Eso es cierto.
Uh-huh. Y tiene una novia muy guapa.
Mucho. Y canta, y canta muy bien.
Es muy simpática.
Canta casi como él.
Es verdad. Sí, porque él lo que hace es que se mete unas cantadas.
Son las cantaditas del Radical y ellas son otras cantaditas.
Él se hace las cantaditas del Remember.
Él del Remember y ella otras cantaditas.
Qué grande, por favor.
Son dos grandes cantantes.
Son dos grandes cantantes. Son toda una banda. Qué barbaridad. Oye, a muerte con la selección española de fútbol en facebook.com/poniendolascalles. Hemos habilitado una ventanita para que dejes ahí tu comentario y en estas dos horas de radio, bueno, en esta hora 39 minutos de radio, leeremos tu mensaje. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues 4-22, 3-22 en las Islas Canarias. Déjame que te hable ahora de otro deporte realmente curioso y del que además creo que todos sabemos, pues yo creo que bastante poco, pero que cuenta con muchísimos seguidores. Te estoy hablando de las carreras de palomas mensajeras. Bueno, pues resulta que en nuestro país vecino, Portugal, allí hay muchísima afición a esto. Y hace unas semanas tuvieron un imprevisto en una carrera del que te estuvimos hablando aquí en Poniendo las Calles. Y es que se llegaron a soltar 10.000 palomas, pero 3.000 se perdieron. Se extraviaron de su ruta por un temporal en la costa atlántica. Es verdad que el recorrido que tenían que hacer era entre el Algarve y Oporto, pero resulta que se desviaron varios cientos de kilómetros. De hecho, medio centenar ha aparecido en Galicia y algunas han llegado hasta Asturias. Otras, por ejemplo, siguen apareciendo esporádicamente después de dos semanas perdidas. Bueno, pues resulta que Gonzalo Liñares es el presidente de la Federación Combolofílica Gallega y así explica en la COPE en qué consiste esto de las carreras de palomas mensajeras.
Consiste en el colombófilo, las palomas que está adiestrándolas en casa y practicando todos los días para poder hacer esa carrera de los kilómetros que la federación le pide, pues entrena a los animales. Una vez que llevan una serie de entrenamientos, la federación pues le dice el día de encestamiento de esas palomas que él quiere mandar a competir. Entonces él ese día va con sus animales a un club. En el club hay un sistema informático por donde la paloma pasa con la anilla de nido y más un tipo de microchip, donde pasa por una bandeja y queda registrado el número de la paloma, el año y a la carrera que va a concursar. Entonces después, una vez que están encestadas todo el grupo de palomas a todas las federaciones que hay en Galicia, un camión o dos camiones la recogen y van al punto de destino de la suelta. En ese punto de destino de la suelta hay una coordinación de mirar el tiempo, de vientos que soplan norte-sur y bueno, y se da una orden de suelta a nivel para todo Galicia. Entonces después, una vez que se sueltan las palomas en ese punto, la paloma que en menor tiempo recorrido hace esa distancia es la ganadora.
Pero a veces suceden cosas como lo que ocurrió hace dos semanas, que las despistan. Por ejemplo, los vientos muy fuertes o incluso las tormentas.
Vamos a ver, con eso no contamos. Nosotros nos fiamos mucho de los meteorólogos que nos dicen el tiempo que va a hacer. Nosotros en la trayectoria que ellas pueden hacer, pues miramos más o menos el tiempo. Pero si de repente aparece una tromba de agua que las desvía o las tira al suelo, eso ya no lo tenemos imprevisto, ¿entiendes?
Claro, yo me pregunto que qué es lo que pasa cuando esto sucede.
No, normalmente ya sale la tormenta, excepto que la tormenta las coja mismo en el sitio donde va a caer. Ellas normalmente a la tormenta no se van a meter. Normalmente bordean la masa de la tormenta y recorren a lo mejor pues muchos más kilómetros para volver a su casa. ¿Entiendes? Que fue en este caso lo que le pasó, pero bueno, nunca se perdieron 3.000 palomas, ni tampoco es el caso, porque la Federación Gallega en sí no tiene datos de la Federación Portuguesa. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente especula y dice, pues se perdieron 3.000 o 5.000. Es muy fácil decir una cantidad cuando mejor no es cierta, porque nosotros sí podemos dar datos de la nuestra. Federación Gallega, las palomas que concursan y las palomas que llegan. Este año pues se superó por mucho un 90% del regreso de los animales.
Yo, hombre, esto es importante, Ponedor, que prestes atención porque te puedes cruzar con una paloma mensajera que esté perdida por la zona de tu casa, por ejemplo. Realmente lo que no sabemos es cómo detectarlas, cómo comportarnos, qué hay que hacer para devolverla.
Lo normal es que estos animales pueden caer agotados por el esfuerzo. Que primero que necesitan es beber. Se le da un poco de agua y a lo mejor emprende otra vez el trayecto, ¿entiendes?
Bueno, así que, Ponedor, ya sabes que si nos encontramos una, les podemos ayudar simplemente dándoles agua. Esperemos que las palomas que siguen perdidas vuelvan pronto a casa para que sigan compitiendo. Ahí va un reto. ¿Alguien sabe cómo se llama el grupo que canta esta canción? Es un juego, en directo. Ahora, ¿quién canta esto? Qué ilusión me hace coger una canción de hace un montón de tiempo, que todo el mundo tenemos unas estrofillas dentro de nuestro cuerpo y sobre todo, de lo más importante, de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y que sin darnos cuenta activamos la actividad cerebral para recordar esas canciones, porque ahí están, dejaron su pozo hace un montón de años. Y lo bueno es que la cantidad de mensajes que llegan aquí segundo a segundo es impresionante. Paquito Torres dice que solo cantaba La Década Prodigiosa. Jairo Astur dice que era Amaia Seizar. Emilio José Fernández dice que esta canción en concreto, bueno, él ha mandado una foto en general. Ángela M. Romero dice que el grupo era Bravo. Juanma Martín, que el grupo es Bravo. Manuel Jiménez Ríos, Mocedades. Montse Farres, Mocedades. Manuel Alonso Vietes dice que es Bravo, el Lady Lady. Y efectivamente es el grupo Bravo, es verdad, el grupo Bravo. Era el sonido de los 80 en nuestro país. Y qué recuerdo, ¿cuánto tiempo llevas sin escuchar esta canción? Bueno, pues vamos a hacer musicoterapia en Poniendo las Calles a partir de la próxima temporada y vamos a experimentar a ver cómo, si nos vamos acostumbrando a coger una canción, a bucear en el cerebro y a rejuvenecerlo un poquito. Quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar. Ponedores, por ejemplo, que le acaban de dar a me gusta a nuestro Facebook. Javier Carabias, Rafael Lozano, José Manuel Rodríguez, Elo Ross Aracil, Marcos Navarro, Fran Jurado, Tony Martínez y Sento Roch. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, y que sepáis que a esta hora en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas.
Sí, nos vamos a ir ahora hasta Australia, donde Pulpo tienen un grave problema, en esta ocasión con una plaga de ratones.
Estos miserables roedores.
¿Tú te acuerdas de estos dibujos? Hablando sí. de dibujos. Estos miserables.
Me dan asquito roedores. A mí, los roedores me dan asquito.
Bueno, pues a mí las ratas sí, el ratón por la general no, pero claro, no es muy agradable estar en una casa rodeada de ratones. Otra cosa es que veas a uno. Pero
la rata es más desagradable, ¿eh?
Es que el ratón además tiene fama de limpio. La rata es una asquerosa.
Una guarra.
Una cerda.
Una cerda. Digo, lo va a decir.
La rata es una cerda.
Una cerdita.
Sí, y además dicen que contagian muchísimas enfermedades, es mucho más agresiva. El ratón, en principio, los ratoncillos, pues no sé si tienen la buena fama por lo de la Cenicienta. Claro. Si les viene de ahí, que tanto te ponen un café con leche como que te hacen un vestido para irte de fiesta.
Es verdad.
Pero el ratón no tiene tan mala fama. Pero claro, una cosa es un ratoncico que se te cuele. Y otra cosa es una plaga de ratones. Es que tienen miles.
¡Qué gozada!
Miles
Qué
de gozada. Ratones por todas las casas, por las calles. Horroroso. Bueno, cuando no son las arañas gigantes, de todos modos, lo de Australia a mí ya me han visto el pelo, también te lo digo.
Merece la pena.
Cuando no son, sí, sí, ir allí a darte una vuelta y punto. Cuando no son las arañas gigantes que invaden sus casas, tú imagínate levantarte por la mañana en una casa allí en Australia y una araña como ese...
Es que hay mucha selva por allí, ¿eh? Y mucho animal sí, exótico y raro.
Es lo que tiene, es lo que tiene Australia. Tiene mucho animal exótico. Pero las arañas son como este folio.
Eso sí, las arañas llevan camiseta de publicidad y todo.
Qué maravilla.
Y gorras, se ponen de todo.
Las arañas son
gafas de sol.
Son como sus perros
claro.
allí.
Tienen, van con linternas.
Tienen ese tamaño. Claro. Es que vamos a ver, están a puntito de apuntarse a la Seguridad Social.
Perfectamente.
Y entonces, claro,
ya te graban y todo. Si tienes una araña, te desgraban.
Y te lo encuentras en la pared de tu casa y dices, ¿y ahora cómo saco yo a esto de aquí?
Qué asco, de
yo,
verdad.
La que sale soy yo por patas, nunca mejor dicho. Bueno, la historia es que cuando no son las arañas gigantes que invaden las casas, son los conejos que plagan sus bosques, y si no, nos encontramos con ratones que desde hace meses, como te digo, han inundado varias zonas rurales de Nueva Gales del Sur y de Queensland. Las autoridades hablan de plaga sin precedentes que de momento ya ha causado grandes pérdidas entre los agricultores. Durante el día la crisis se vislumbra por el olor asquerosito de los excrementos de los ratones o por las montañas de ratoncillos muertos. Un asco de arcadita.
Vea, de verdad, estas cosas de verdad, ¿eh?
Pero claro, sí, sí. Pero aunque esto es un poquito asqueroso, lo peor llega por la noche, Pulpo. Cuando los animalillos se activan, ya sabes que son nocturnos.
Y se van de fiesta.
Y la lían parda. Los techos, las paredes de las casas cobran vida, están diciendo los vecinos, con el sonido de los arañazos.
¡Qué
a ver,
horror!
Así, te imagínate estar dormido y...
Ya, tremendo.
El ratoncillo.
Tremendo.
Y algunos hasta se cuelan en las viviendas y llegan hasta las camas.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues te lo cuento porque está pasando.
Ya, pero ten en cuenta que ahora mismo hay gente que te puede estar escuchando, Bea, en la cama y está con la puerta abierta y puede entrar cualquier
pues
cosa.
Pues la tiene que cerrar. Muy desagradable. Horror, se tiene que levantar a cerrarla.
Tú con tu empatía.
Muy desagradable. Además de que me muero de miedo porque, jolín, tela. Los vecinos confían en que la llegada del invierno allí a Australia pues acabe con ellos, con los ratones, aunque también no con los... No con los vecinos, sino con los ratones. Y yo imagino a los vecinos diciendo, nos morimos nosotros, nos mueren ellos, pero aquí no hay sitio para todos. Bueno, la historia es que va a ser también necesaria una campaña de fumigación. Esto de la fumigación siempre me recuerda a la mujer Pulpo, que en plena pandemia, en pleno confinamiento, fue desinfectada de coronavirus mientras limpiaba el portal de su casa.
Me ha fuñigado, hija. Y estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara. Que no sea malo, será bueno.
Será bueno, yo ya, estoy desinfectada. Ella dijo, pues esto es como la vacuna, pero...
Vida, pero corporal.
Pero corporal. Esto es uso tópico. Claro. Bueno, pues igual con los ratones. Australia ha comprado a la India 5.000 litros de bromadiolona, que se llama así, que es un potente veneno. El problema es que puede afectar también pues a otras especies. Yo lo de vivir en este país con tanta naturaleza es que no lo acabo de ver.
Y tienes frío, ¿no, Bea? Te noto con frío.
Un poco, porque además he venido fresca yo y las cosas como son. Es que hace un calor aquí en Madrid, pero tú te has puesto el aire acondicionado como si no hubiera
mañana.
No, vamos
a ver, yo cuando he entrado aquí el aire acondicionado estaba apagado.
Y te lo has puesto.
Lo he activado y ha montado aquí la zorrera. Se ha empezado a congelar los líquidos, las pantallas.
Ahora mismo, fuera en la calle, hay 30 grados, pero en el estudio hay 12. Bueno, vámonos a ir con... En el estudio es noviembre. Vámonos a ir con Vetusta Morla porque el grupo de Tres Cantos era el cabeza de cartel del Decot, que finalmente se pospone también para el año 2022.
Claro.
Este festival madrileño, que se iba a celebrar los días 10 y 11 de septiembre, se suma al resto de grandes citas musicales que a la vista de la situación pues prefieren esperar un añito más para brillar en todo su esplendor. Tú sabes lo que está pasando, que esto...
Hombre.
Estábamos muy animados, pero nos estamos viniendo abajo.
Es que ha sido una, y la palabra es una cagada por parte de Sánchez el decirnos que nos quitemos la mascarilla. La mascarilla no nos la tenemos que quitar, tenemos que seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Ahora mismo en nuestro Facebook, impresionante la cantidad de gente que está despierta y que nos está acompañando. Estamos a dos ponedores de alcanzar ya los 66.200 seguidores. Con dos ponedores más lo conseguiríamos. Así que te pido que hagas un esfuerzo por seguirnos y que al menos hoy alcanzásemos esa cifra redonda y bonita, 66.200 seguidores. Con dos personas más que lo hagan, lo conseguiremos. Estamos levantando España. Es un programa súper interactivo. Me encanta tener la pantalla del ordenador abierta e ir viendo pues la cantidad de cosas que suceden en ella, porque estamos conectados a través de ella. El mensaje que en torno a los mensajes de apoyo a nuestra selección española de fútbol que estamos recibiendo, la verdad que son bastante positivos y yo me alegro sinceramente y mucho. Por ejemplo, Juan José López Gallego no puede estar más de acuerdo con él. De verdad, Juan José, muchísimas gracias. Resulta que me estás contando que nos guste o no, hay que estar con ellos. Perfecto. Dice, una vez termine todo, entonces se valorará el resultado. Un saludo desde Alicante, aquí, convaleciente de una operación, despertándome mucho por la madrugada. Pues, Juan José, lo importante eres tú. Que vaya bien el resultado de tu operación, que vaya todo perfectamente. Desde aquí te lo deseamos. Y sobre todo, si conseguimos que España gane, seguro que eso te va a ayudar a que te repongas con mucha fuerza. Gracias a los ponedores que están con nosotros, gente con nombre y apellidos que, oye, está escuchando la radio y se suma a este programa, a Poniendo las Calles. Doy las gracias y la bienvenida a Manuel Muñoz García, a Víctor Olmos, José Arcas Casquet, SPE Climatización de Automoción, José María Gómez Blanco, Antonio Torrado, Ismael Gómez Sánchez, Pablo Baño, Samuel Jorge Garrido, Javier Calavia. Son ponedores que se acaban de sumar y, oye, esto significa que nos ayudáis a que se vaya incrementando el número de ponedores que van levantando España a esta hora en la madrugada en activo. Mucha gente, gracias por estar con nosotros con mucha fuerza. Somos ya 40.242 los que le habéis dado a me gusta y 66.215 los que nos seguís en nuestra página. Mil gracias. A ver, Francisco es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio. Este dice, yo quiero hablar, yo no quiero mandar mensajes, yo quiero hablar. Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy aquí en Badajoz, que estamos haciendo tratamiento de las viñas.
O sea, ¿estás en el campo ahora mismo, Francisco? Problemas.
Ahora mismo estoy en la mitad del campo.
¿Y estás con problemas de qué? ¿Qué es lo que está pasando?
porque tenemos mucho problema de oído.
Ah, ¿de oído?
Es un hongo de oído.
Ah, oído, el hongo de las viñas, claro.
Sí, es un hongo que sale con temperaturas bajas, porque ahora mismo aquí estoy yo a 11 grados.
Madre
entonces
mía.
Pues, tenemos muchos problemas de esta hora.
Uh-huh. Y claro, que ahí os estáis jugando lo que es la cosecha, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, la cosecha, si no curamos se va la uva, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y qué proceso seguís para que eso se pueda erradicar?
Pues a base de tratamiento, uh-huh. A cada 10, 11 días echamos un producto nuevo. Uh-huh. Ahora estoy echando azúcar en polvo, uh-huh. luego otro, hasta que ya el tiempo que ya hace mucha calor y uh-huh. ya se va.
Uh-huh. Claro, la hora es esta, las 4:41 de la mañana, cuando te tienes que poner con el azufre y a cuidar las viñas, ¿no?
Me llevo desde las 12 de la noche hasta las 12 del día.
Madre mía, Francisco. Y escuchando la radio de por medio, ¿no?
Siempre, me da mucha compañía, somos tres compañeros uh-huh. y cuando ya empezamos las noches en mayo y terminamos ya después de la vendimia sobre octubre uh-huh. y cuando ya va llegando la hora dice, venga que el pulpo nos espera esta noche.
Qué grande, Francisco. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar con tu dato, si sois tres os vamos a mandar tres diplomas oficiales de Poniendo las Calles de esta temporada antes de que se nos acaben, que están a punto de agotarse, y os los vamos a mandar porque reconocemos mucho la labor que estáis haciendo.
Vale, muchas gracias.
Bueno, cuidaos mucho, que vaya muy bien en el campo.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Francisco. 4:42, hora menos en Canarias.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que
y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa está cayendo la natalidad. Es lo que ocurre que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0800 o en info@fundacioncope.com.
¡Mira hacia Roma!
Prefiero ser necio a ser traidor o asesino.
Tienes que estar conmigo o estar contra mí.
Entonces estoy contra ti.
¡Mesala, por Dios! ¡Judá no es culpable!
¿Cuál es tu nombre?
Judá Ben-Hur.
Ha llegado el día, Judá. El juego está entre nosotros.
Sí, ha llegado el día.
Pues ya está aquí, vestido de romano, con casco de penacho, peto de cuero, técnica color púrpura y un escudo y una espada. Jerónimo José Martín, crítico de cine y de COPE, de 13, y está aquí madrugando y poniendo las calles. Jero, gracias por estar con nosotros.
Salve pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todas las jornadas a remar en nuestras galeras y a vencer en nuestras carreras de cuadrigas.
qué grande, Jero. A ver, ¿por qué nos traes hoy Ben-Hur?
Bueno, pues lo traigo porque tal día como hoy, de hace 119 años, es decir, el 1 de julio de 1902, nació en Mulhouse, que entonces era Alemania, hoy es Francia, el gran cineasta William Wyler, que falleció en Los Ángeles el 27 de julio de 1981. Ganó nada menos que 3 Oscar al mejor director, por La señora Miniver, 1943, Los mejores años de nuestra vida, 1947, y Ben-Hur, que en 1960... con la que batió, como es bien conocido, todos los récords, al ganar 11 estatuillas de 12 nominaciones. Wyler también fue nominado al Oscar al mejor director por La heredera, Brigada 21, Vacaciones en Roma, peliculones, como ves, La gran prueba, con la que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1957, uh-huh. El coleccionista, y además ganó en 1966 el premio Irving G. Thalberg.
Qué bueno. Hombre, si te parece, ya sabes que los ponedores llevamos la vida un poco al revés y a veces la cabeza como que nos fallan los recuerdos. Sería importante que nos recordases el argumento de Ben-Hur.
Pues mira, el argumento se basa en un novelón titulado así, Ben-Hur, que escribió en 1880 Lewis Wallace, que era un general del ejército del norte que al acabar la guerra de secesión se imaginó una epopeya de un noble judío coetáneo de Jesús de Nazaret que acaba siendo esclavizado y condenado a galeras por no aceptar la dominación romana de su tierra. Uh-huh. En concreto, la acción, por tanto, transcurre durante los reinados de los emperadores Augusto y Tiberio y sigue los pasos de Judá Ben-Hur, que es ese noble, interpretado por Charlton Heston, hijo de una familia noble de Jerusalén en concreto, y de Mesala, que lo interpreta Stephen Boyd, que es un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. En su juventud son amigos, pero se convierten en enemigos irreconciliables. Y acusado Ben-Hur de atentar contra la vida del nuevo gobernador, Mesala lo encarcela con toda su familia.
Increíble.
Cuando llevan a Ben-Hur a galeras, un joven llamado Jesús de Nazaret se apea de él y le da de beber. Esos son los elementos básicos de todo un culebrón que luego se extiende con batallas navales, con un montón de cosas. O sea, un peliculón.
Es un peliculón, la verdad que sí, Jero. Fíjate que te hablo de memoria y me puedo equivocar y no pasa nada porque me corrijas públicamente. Pero me parece que la novela de Wallace ya se había llevado al cine, ¿no?
Así es. Fue tan popular que ha sido llevada muchas veces al teatro, al cine y a la televisión. En 1925 Fred Niblo dirigió una versión muda espectacularísima en la que, curiosamente, William Wyler fue ayudante de dirección. Y hace unos cuantos años, en el 2016, el ruso-kazajo Timur Bekmambetov se atrevió a hacer una versión fílmica también de la novela, que era bastante digna, bastante espectacular, pero claro, no tiene la grandeza, la hondura y la excelencia de la versión de William Wyler. Porque además el guión de esta película de la de Wyler lo firma Carl Tambert, pero participan en él, aunque no estuviesen acreditados, gente de la talla del escritor Gore Vidal, del poeta y dramaturgo británico Christopher Fry, dos guionistas de Hollywood muy buenos, Maxwell Anderson y S.N. Berman, que este había escrito además el guión de Quo Vadis y sabía mucho de toda esa época. O sea que el guión en concreto, el definitivo, tenía 230 páginas y varió bastante la novela de Wallace. En concreto, algunos cambios hicieron que la historia fuese más dramática e insertaron cierta admiración por el pueblo judío. Claro. Hay que recordar que en esos años acababa de fundarse el Estado de Israel, porque la versión que tenía la novela era un poquito de superioridad cristiana. Y que hay que recordar que William Wyler era judío. Y entonces bromeaba a veces, y hombre, yo que soy judío, estoy haciendo una gran película que en realidad es sobre Jesucristo, porque efectivamente tiene algunos momentos muy potentes en la película. En realidad él también le motivaba superar el trabajo de Cecil B. DeMille en Los Diez Mandamientos, que era como el referente más grande del peplum hacia ese momento, y luego lo que le pagaban, porque le pagaron a Wyler $350,000, que era el sueldo más grande que se había pagado nunca a un director de cine, y además un 8% de la recaudación en taquilla o un 3% de los beneficios netos, que era todavía más. Además, a él le apetecía mucho volver a rodar en Italia, en Cinecittà, porque allí había filmado en 1954 otro gran peliculón, que ya hablaremos de él, Vacaciones en Roma.
Oye, Jero, cuéntanos a los ponedores cómo fue todo el tema de la selección del reparto, porfa.
Pues mira, inicialmente Stewart Granger y Robert Taylor eran los favoritos para protagonizar la película. Y luego ofrecieron el papel de Ben-Hur a Burt Lancaster, Paul Newman, Marlon Brando, Rock Hudson, Jeffrey Horn, Leslie Nielsen. El protagonista aterriza como pueda.
Sí.
Imagínate cómo hubiese sido la película con él.
Ya.
Kirk Douglas se interesó por el papel, pero lo perdía en favor de Heston, que cobró $250,000 por 30 semanas de rodaje y se dejó la piel. Lo hace muy bien. Y luego, Stephen Boyd, por cierto, tenía los ojos azules, como Heston, de modo que Wyler le pidió a Boyd que usara lentillas de color castaño para así establecer una diferencia muy clara entre los dos personajes antagonistas. En total, en la película hay 365 actores que tienen diálogo, aunque solo 45 figuran como intérpretes principales. Y durante el casting, esto es divertido, Wyler seleccionó a actores británicos para interpretar a los romanos y a estadounidenses para los judíos, para subrayar así la diferencia entre los grupos, por los acentos, porque él consideraba que el acento british y tal, de cara sobre todo al público estadounidense, lo asimilarían más a los patricios, ¿no?, a los nobles de la película. Y luego el breve papel de Jesús de Nazaret, que no está en créditos, por cierto, fue interpretado por el cantante estadounidense Claude Heater, que estaba actuando en Roma con la Ópera Estatal de Viena.
Uh-huh. Increíble también, Jero, el rodaje de la carrera de Cuadrigas, digo yo que tuvo que ser alucinante.
Bueno, son 9 minutos que son antológicos, de tempo sensacional, planificación que parece imposible a ratos, un montaje angustioso, en el que además, esto mucha gente no se fija, se aparca temporalmente la soberbia partitura de Miklos Rosa, que es magnífica, es el mismo del Cid, ya hablamos de él, y solo deja el sonido de los carros y el público. Uh-huh. La rodó, y esto, vamos, más que rodó, Weiler la rodó con 2 directores de segunda unidad, Andrew Marton y Yakima Canut, que son buenísimos,
claro,
y que además tenían un asistente de dirección cada uno que filmaba material adicional. Uno de esos asistentes fue Sergio Leone, que luego dirigió la trilogía del dólar, la obra cumbre de los Spaghetti Western. De hecho, Weiler solo filmó él personalmente la procesión previa a la carrera, los vítores del público y las escenas de la celebración final. O sea, la carrera estricta fueron ellos, estos 2 directores de segunda unidad. Se recreó el Circo Romano de Jerusalén en Cinecittà con una extensión de 7,3 hectáreas. En ese momento fue el decorado más grande que se había construido para una película.
Increíble.
Costó $1,000,000 hacerlo, un año de trabajo, con miles de obreros para construir esa pista de 460 metros de longitud, gradas que se alzaban 5 pisos. Hay más en la película, pero esas gradas superiores y el paisaje de fondo se añadió en postproducción con fondos pictóricos. Y luego se cubrió la pista de carreras con 36.000 toneladas de arena traídas del Mediterráneo, claro. Y junto al decorado del circo, y esto no lo sabía yo tampoco, se construyó otra pista de parecidas dimensiones para entrenar con carros y caballos.
Anda.
Y para diseñar los tiros de cámara, claro.
Fíjate, Jero, eso te iba a preguntar, ¿no? El cómo entrenaron a los caballos y también a los conductores de las cuadrigas.
Pues mira, en Yugoslavia y Sicilia compraron 72 caballos que fueron atendidos por un veterinario, un guarnicionero, 20 mozos de escuadra y entrenados por Glenn Randall, que era un especialista en el tema, para tirar de las cuadrigas. Por cierto, los caballos árabes supuestos de la cuadriga de Judá Ben-Hur son en realidad españoles, son caballos españoles de pura raza española, mientras que el resto de caballos eran lipizanos la mayoría. Luego la firma Danesi Brothers construyó 18 carros de 410 kilos cada uno, 9 de los cuales se usaron solo para entrenar.
Claro.
Y de hecho los actores principales y los especialistas dieron 100 vueltas a la pista sobre los carros para preparar la filmación de la escena. Tanto Charlton Heston como Stephen Boyd tuvieron que aprender a conducir los carros. Heston lo tuvo fácil porque era un jinete muy experimentado y después de practicar 3 horas diarias enseguida dominó el vehículo. Pero a Boyd le costó más. En concreto, Heston también tuvo que usar lentillas, una película de lentillas, porque él entraba a la arena y era muy molesto para él. Los demás conductores, los otros 6 conductores de la carrera, eran jinetes experimentados de Hollywood, y entre ellos estaba Giuseppe Tosi, que había sido guardaespaldas del rey Víctor Manuel III de Italia. Llevó 5 semanas rodar la carrera repartida a lo largo de 3 meses, y se recorrieron 320 kilómetros sobre los carros hasta completarla, o sea, tomas las que quieras.
Increíble.
Y como espectadores, 7.000 extras. De hecho, como en Italia había necesidad económica, como rechazaron a muchos de ellos, hubo una revuelta y tuvo que intervenir la policía.
Me dice Germán Cadierno, que es un ponedor que nos está escuchando en ese momento, que te pregunte si es verdad que murió mucha gente durante la filmación.
Nada, fake, mentira.
¿Mentira?
Mentira cochina.
Ah.
Todo se cuidó mucho. O sea, los daños causados en las ruedas por las púas del carro de Mesala se usaron con explosiones pequeñas de dinamita. Para recrear a los conductores atropellados por las cuadrigas, se colocaron 3 maniquíes muy realistas en lugares estratégicos de la película. Pero alguno que ha dicho, no, es que se ve la muerte real de un tío y es falso. Y luego, para seguir a los carros, las cámaras se montaron primero en un coche italiano y luego en otro estadounidense por un motivo, y es que los caballos aceleraban mucho más deprisa que el coche italiano, pero también que el coche americano. Entonces les resultaba muy difícil filmar, porque las cámaras que usaron, que eran scopers muy, muy complicadas de manejar, tenían que estar a 15 metros, no había manera de pillarlo, de modo que Marton y Canut tenían muy pocos segundos hasta que los caballos se salían de cuadro, pero eso lo aprovechan en el montaje y el efecto es sensacional, magnífico. Eso sí, hubo un momento delicado que fue cuando el especialista que doblaba a Heston, Joe Canut, que era hijo de Yakima, fue lanzado al aire en un salto de estos, salió fuera de la cuadriga y se hirió en la barbilla. Marton quiso conservar la escena en contra de la opinión del productor y la conservó, pero filmando mientras tanto a Ben-Hur saltando sobre el carro, recuperando la posición al propio Charlton Heston, y luego lo montaron y queda uno de los mejores momentos a galope tendido del momento, ¿no? Está genial eso. Y Boyd realizó todas sus secuencias de riesgo salvo dos. De hecho, hay una secuencia muy famosa que está debajo de la pata de los caballos, que vestía una armadura de acero bajo la túnica, intentando como aferrarse a las riendas de los animales. Y luego, por supuesto, el cuerpo pisoteado por los caballos se hizo con un maniquí. Eso se ve, además, en la película.
Seguro
que te fijes un poco. O sea, que de muertos, nada.
Seguro, Jero, que hay algún otro detalle que quieras compartir con los ponedores de calles.
Pues mira, dio comienzo la filmación en mayo del 58, acabó en enero del 59, se alargó otros 6 meses la producción, y en total 200 artistas y obreros construyeron los decorados. La diseñadora de vestuario, Elizabeth Haffenden, te puedes imaginar, dirigió un equipo de 100 costureras. Se construyeron en total más de 1 millón de elementos de atrezo. Y se emplearon más de 200 camellos, 2.500 caballos y unos 10.000 extras. La batalla naval se filmó en parte con miniaturas en un tanque de los estudios de la Metro en Culver City, en California. Y también se hizo un estanque artificial en Chinechita con maqueta de barco a escala real para mostrar a los actores de verdad, ¿no? Y luego la memorable banda sonora de Miklos Rosa es la de mayor duración que se ha creado nunca para un film. Tiene más de 2 horas y media en total el original, aunque él compuso hasta 3 horas, ¿no? Y un último detalle que me ha parecido genial de los créditos de apertura. Porque, claro, la película empieza con la escena de la natividad de Jesucristo. Entonces le preocupaba sobre todo a William Wyler el rugido del león de la Metro, porque era una producción de la Metro Goldwyn Mayer. Dijo, hombre, puede dar mala impresión empezar con el rugido de la Metro y luego la escena de la natividad. Entonces tuvo el permiso de la Metro para dejar sin voz al rugido del felino y salió solo la imagen estática y silenciosa del león rugiendo sin ruido.
¡Qué grande! Pues Jero, si te parece, seguimos la semana que viene descubriendo grandes peliculones como acabamos de hacer contigo. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Al ritmo de la marcha romana de Miklos Rosa, me dirijo al set del rodaje de algún peplum, es decir, de algún otro film de romanos que nos pueda interesar. ¡Salve, Pulpo!
Muchas gracias, Jero. Las 4:58 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahí está la música, esa banda sonora de ese peliculón llamado Ben-Hur. Estamos haciendo radio en directo, te estamos acompañando, hagas lo que hagas. Quiero mandar un abrazo sincero, con un trocito de mi corazón, a la gente que está enferma, a la gente que está convaleciente, a la gente que está en la lucha. En definitiva, con mucha oración y con mucha esperanza te acompaño para acompañarte en la lucha, en la victoria por esa enfermedad y sobre todo en la compañía, que hay mucha gente mayor que se ha quedado sola en lo físico, en la vida, y no quiero que nadie se sienta solo. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo grande a los canarios que están allí también luchando, siendo una hora antes, que tienen muchísimo mérito. Si llevas con nosotros desde las 4, te invito a que no cambies el dial, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con un policía, un gran policía, que fue herido de gravedad por un narcotraficante en la zona de Gibraltar. Una historia que pone los pelos de punta. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zaballa. Gracias por estar aquí.